Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora es noticia que la Guardia Civil investiga como un presunto nuevo caso de violencia machista la muerte de un hombre y una mujer cuyos cadáveres han aparecido en distintos puntos de una localidad malagueña. Tiene más datos Manuel Salvador.
Ha ocurrido en el municipio malagueño de Cortes de la Frontera. La Guardia Civil recibió un primer aviso sobre una agresión con arma de fuego en una vivienda situada en la pedanía de El Colmenar, en la que apareció el cadáver de una mujer de 47 años que había muerto de un disparo. Solo unos minutos después, y muy cerca de allí, las autoridades tenían conocimiento del fallecimiento de un hombre, apuntando a las fuentes de que se trataría de un suicidio. Parece ser que el hombre, un militar retirado, ha disparado presuntamente con un rifle a su pareja y luego se ha quitado la vida en plena calle con la misma arma y delante de la vivienda de su exmujer.
Y crece la incertidumbre en la dirección de Podemos ante las previsiones de baja participación a pocas horas de que acabe el plazo para que los militantes voten en la consulta que fijará el sentido del voto de la formación morada en la investidura de Sánchez. Javier Atar.
Preocupación en la formación morada no por el resultado, se da por hecho que respaldará las tesis de la coalición de Iglesias, sino por el número de inscritos que participen finalmente en el proceso. En los últimos días Podemos ha lanzado una ofensiva entre sus bases que han intensificado hoy Montero o Mayoral para llamar a la participación, sobre todo en redes sociales, bajo el nombre de Gobierno Contigo.
Las decisiones importantes en Podemos las tomáis vosotras.
Ahora decides tú, participa en la consulta de Podemos.
Y os animo a que participéis.
Como siempre en Podemos decides tú.
Toda la maquinaria está centrada en que las bases del partido legitimen la pretensión de Iglesias de entrar en el Consejo de Ministros y elevar así la presión sobre el gobierno. La votación se cierra mañana jueves a las 11, pero el resultado no se conocerá hasta la tarde.
Y te cuento ahora que Alemania multará a los padres que no vacunen de sarampión a sus hijos. Es una medida destinada a reducir los casos de contagio de esta enfermedad que ha aumentado en los últimos años gracias a la moda de no vacunar a los niños. Berlín, Rosalía Sánchez.
Entrará en vigor en 2020 y supondrá multas de 2.500 euros para los padres que se nieguen a vacunar a sus hijos contra el sarampión, además de la prohibición de asistir a guarderías o centros de día hasta la edad de escolarización obligatoria, los 6 años. El gobierno alemán espera así lograr la cobertura de la vacuna hasta al menos el 95% de los niños y contrarrestar la creciente tendencia que considera las vacunas innecesarias y sostenidas artificialmente por el poderoso lobby farmacéutico. Alemania registró el año pasado 543 casos de sarampión y el Ministerio de Sanidad considera necesario evitar un rebrote haciendo obligatoria la vacuna.
Y las bolsas han evolucionado a peor a lo largo del día. Han vuelto a crecer las dudas y la incertidumbre en torno a la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El presidente Trump ha amenazado de nuevo a China, ha desempolvado la posibilidad de imponer nuevos aranceles y las bolsas se han arrugado. El índice IBEX 35 ha bajado un 1% hasta 9.284 puntos. Han reaccionado hoy las empresas gasistas, muy castigadas en las últimas semanas, pero han flojeado Repsol, Inditex, Telefónica y sobre todo los bancos. Las entidades financieras sufren ante un futuro marcado por un precio del dinero más bajo y por una economía que se debilita. La semana que viene comenzarán a conocerse los resultados trimestrales en el sector. Hoy los inversores han pasado por alto el dato de inflación que se ha publicado en la zona euro. Ha subido algo más de lo que se esperaba, pero sigue en sus niveles más deprimidos desde abril del año pasado. Está muy lejos del objetivo del Banco Central Europeo del 2%. El BCE cree que la economía de la eurozona se ha debilitado en el segundo trimestre y que seguirá haciéndolo en el tercero.
Y en los deportes hablamos de la última etapa llana en el Tour antes de los Pirineos.
Sí, ya tenemos al vencedor del último sprint antes de comenzar la montaña. ¿Quién se ha impuesto en la etapa de hoy, Eric Frade?
Undécima etapa, un décimo ganador diferente en este Tour. Hoy se ha apuntado el sprint el australiano del Lotto, Caleb Ewan, por delante de Groenewegen y Viviani. A falta de 30 kilómetros ha habido una caída que ha mandado para casa al neerlandés Tepstra y por el efecto dominó a varios ciclistas al suelo y entre ellos Nairo Quintana, el colombiano del Movistar, que presenta una herida en el codo derecho, pero parece que sin más complicaciones. La general, antes de los Pirineos, la sigue liderando el francés del Deconi Quickstep, Julien Alaphilippe.
Y tenemos última hora porque el Atlético de Madrid acaba de hacer oficial el traspaso de Kieran Trippier, el lateral izquierdo inglés, firma para las 3 próximas temporadas. De vuelta a España, el Barça sigue pendiente del caso Neymar, pero el entrenador blaugrana Ernesto Valverde ya habla sobre sus nuevos fichajes, en concreto sobre su nueva gran estrella Antoine Griezmann, y no le quita presión al francés.
Sabemos lo que cuesta ese tipo de jugador y lo que vale ese tipo de jugador, lo que te puede dar después. Tenemos muchas esperanzas puestas en él porque, bueno, es un jugador joven, pero bueno, pensamos que nos tiene que dar cosas.
En el apartado del mercado de fichajes, el Español tiene en vilo a dos clubes con dos salidas, al Atlético Mario Hermoso y al Betis con Borja Iglesias. Acaba de hablar el director deportivo de los Pericos, Rufete, y ha dicho que hay negociaciones, pero que no hay nada determinado por ninguno de los dos. Y además, la selección sub-19 está jugando el segundo partido de la fase de grupos de la Eurocopa frente a Portugal. Estamos en la segunda parte, minuto 60, Portugal 1, España 1.
Gracias, José Nieto. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te gusta el chocolate? Sí. ¿Negro? ¿Muy negro, tal vez? Vamos, a los que nos gusta mucho el chocolate, normalmente nos gusta el chocolate negro. Bueno, cuando te comes un trozo de chocolate, la verdad es que sientes como felicidad, ¿no? Y fíjate, la felicidad que sientes no es la misma que cuando te comes un plato de acelgas. Esto es así. Quizá, hombre, he puesto un ejemplo un poco extremo, es verdad. Pero no pienses que la explicación a esto tiene que ver solo con el sabor, sino también, fíjate qué curioso, con la neurología. Es más, quizá no hayas oído nunca esta palabra, neurogastronomía. Pues ahora la vas a escuchar, y varias veces. Bueno, porque estudia las interacciones que se producen entre la neurología y la gastronomía, es decir, cómo responde nuestro cerebro cuando comemos determinados alimentos. Pues para esto se han juntado varios expertos que acaban de crear el Centro de Formación de Neurogastronomía de Barcelona, que depende de la Universidad de Barcelona y que es pionero en el mundo. Al frente de esto está el doctor Miguel Sánchez Romera, es neurólogo, pero también chef. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Chef en activo, ¿o qué?
Sí, en activo.
O sea, comparte las dos, hace las dos cosas.
Pues, de una manera práctica, yo estoy viviendo desde hace 11 años en Nueva York, y la neurología asistencial hospitalaria, evidentemente no la hago en España. Pero sí estoy vinculado a las neurociencias en lo que respecta a la percepción de los alimentos y la comida en sí. Sí, ajá. Sí. Hago las dos cosas desde hace ahora conjuntamente 14 años.
Pues
23 años, perdón.
Dos profesiones muy absorbentes las dos, ¿no?
Sin duda.
Que hay que echar muchas horas, sí, mucha
atención. Sin duda, sin duda. Pero las dos tienen un algo en común, que es dos cosas en común, que se necesita pasión y formación para hacer cualquier cosa en la vida. Y tanto la neurología como la gastronomía, pues tienen los dos argumentos.
Las
y por eso me gusta,
¿no?
Las dos vertientes, exacto.
Bueno, ahora ahondamos más en esto también, pero voy a saludar también a uno de los profesores de este centro, que es Jaume Campistol, neuropediatra en el Hospital San Joan Déu y catedrático de la Universidad de Barcelona. Jaume Campistol, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Jaume.
¿Qué tal? Escucha...
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. O sea que os habéis unido también en este proyecto tan bonito y tan tan novedoso, porque realmente yo creo que es algo que ni nos habíamos planteado, ya no el hecho de ponerle incluso un nombre. Miguel, ¿tanto influye la comida en nuestro sistema neurológico, en nuestro cerebro? A ver, ¿de qué trata exactamente esto? ¿Qué es o cómo definimos la neurogastronomía?
Pues la neurogastronomía lo único que hace es explicar cuatro caminos que son muy evidentes en el mundo de la comida en sí, de la ingesta de alimentos. Uno es cómo se estudia el nivel de percepción, o sea, la capacidad que tenemos nosotros a través de receptores que están fuera del cerebro, pero que están mandados por el cerebro para registrar y percibir lo que comemos. Un segundo estadio es que sentimos, es decir, la sensación. En la sensación es una experiencia objetiva para la persona, pero subjetiva para los demás, es personal. Por lo tanto, en ese mundo de la sensación engloba una gran cantidad de fenómenos que van desde la emoción hasta la razón. Tercer paso, todo lo que sentimos, en este caso sentimos y en forma de sensaciones, tenemos que memorizarlo, porque así es la vida. Y se memoriza y se en claustra en un tipo de memoria que es la memoria emocional, con lo cual el cuarto elemento es la parte emotiva de la alimentación. Y cuando se junta todo esto, es decir, percepción, sensación, memoria y emoción, se llega al último estadio que lo explica la neurogastronomía, que es la inteligencia emocional culinaria. Es decir, que todo esto se organiza, tiene sentido y se explica a través de las neurociencias.
Pero entonces yo no puedo decir simplemente que no me gustan las acelgas.
Pues mire, usted, sentía su deducción sobre lo del chocolate y así a grandes rasgos le diré una cosa. El chocolate es lo que es, no porque tenga dopamina, o sea, receptores que nos dan ánimos y sí, sensación de placer. Tiene dos cosas fundamentales. Tiene una grasa, que es la grasa vegetal del cacao, y tiene azúcar, que es lo más adictivo que tenemos cuando ingerimos algún alimento. Con lo cual, entre las grasas, la azúcar y la dopamina, hacen un pool, se juntan todos y explotan en forma de placer. En cambio, cuando usted dice de la lechuga...
No, la lechuga todavía, es peor las acelgas.
Pues a las acelgas.
Sí, porque sí, sí. Pongamos las acelgas en el otro extremo.
Porque cuando se hablaba de lechuga, pues le diré que dosis importantes de tranquilizantes se encuentran en la lechuga, de ahí la sensación de bienestar que se suele dar, ¿sí?
Y, pero las acelgas no deben tener nada de eso, ¿eh? Ni lo que tiene el chocolate ni lo que tiene la lechuga.
Bueno, la acelga lo que tiene son muchos antioxidantes que también son buenos para el cerebro. Todo lo verde, sí, todo lo verde o de color, sí, dentro del mundo de las verduras significa que hay antioxidantes y el cerebro lo agradece. El doctor lo sabe mejor que yo.
Bueno, vamos a hablar del doctor también de cómo se aplica esto, que será muy importante precisamente en su especialidad, ¿no? La neuropediatría, porque claro, ¿cómo hace la gran pregunta de los padres, ¿no? ¿Cómo conseguimos que el niño coma de todo? Entonces, no, a mi niño es que no le gustan las verduras, ¿no? A mi niño es que no le gusta la fruta. ¿Qué tiene que decir a esto?
Yo solo tengo que decir que con el doctor Sánchez Romera estoy aprendiendo muchísimo. O sea que pienso que esto es lo primero. Segundo, que estoy encantado de poder participar en este posgrado y que en este posgrado es muy novedoso y todos vamos a aprender y conocer más de la neurogastronomía. Y tercero, que la neurología pediátrica, evidentemente, interacciona con la gastronomía y en todas las preguntas que ha puesto Pilar, pues salen en el día a día. A ver, ¿por qué hay niños que tienen trastornos de conducta alimentaria? ¿Por qué? ¿Cómo maduran los sentidos con la edad? ¿Qué cambia en la percepción de los gustos desde un niño pequeño hasta un niño, hasta un adolescente? Entonces, todas estas preguntas nos las ponemos. Lo cierto es que no hay unas respuestas claras, sí que hay muchas teorías, y esto es lo que vamos a intentar poner en práctica en este posgrado de neurogastronomía y a la vez aprender todos, porque pienso que todos, de resultas de los recientes conocimientos de la neurogastronomía, estamos aprendiendo. Pienso que es una novedad importante y que está en pañales, para que nos entendamos. Todo el mundo sabe lo que comen los niños pequeños, los niños más mayores, el chocolate, las acelgas, todo lo que se quiera. Pero por otro lado, ¿por qué se produce esta maduración en el sistema nervioso central? ¿Cómo intervienen los neurotransmisores? ¿Cómo intervienen diferentes sistemas, el sistema límbico y otros sistemas dentro del sistema nervioso, para que a unos nos guste unas cosas, no nos guste la otra, a un niño pequeño no le guste una cosa? Y todo esto forma parte de la neurogastronomía y de uno de nuestros objetivos, que es, primero, adentrarnos más nosotros en este campo, conocerlo más y poderlo aplicar y ofrecer pues nuestros resultados a todos los alumnos del posgrado y en general a lo que se está trabajando con neurogastronomía. Pero pienso que es un reto importante y que nosotros estamos muy esperanzados, muy animados, pero siempre escuchando y aprendiendo, porque pienso que todos tenemos que aprender y conocer más de la neurogastronomía.
Pero, ¿qué aplicaciones, Miguel, qué aplicaciones prácticas puede tener este estudio?
Son muy grandes. Lo ha dicho bien el doctor. Nosotros que nos hemos formado en las neurociencias, hay una etapa en las neurociencias y en la neurología en general que los americanos la han descrito muy bien, que es la neurología teórica. La neurología teórica o las neurociencias teóricas ponen sobre la mesa una serie de teorías sobre la evolución, en este caso del gusto y de la percepción y de las emociones secundarias, y están sobre la mesa, pero no por un objetivo totalmente no científico, no, todo lo contrario. Los estudios progresivos sobre la alimentación, sobre la nutrición humana han ido llevándonos a una serie de preguntas que están sobre la mesa y que nosotros, tal cual dice el doctor Jaume Canfistol, lo que queremos hacer es dar una explicación de lo que pasa cuando comemos y lo que deja de pasar, y otra, en el tiempo que lo estamos describiendo, estamos aprendiendo y tratando de volcar toda nuestra pasión y conocimiento para el entendimiento, no solamente nuestro, sino de toda la industria que está alrededor de la alimentación. Es decir, nosotros podemos colaborar con lo que pasa en la alimentación del niño, pero también con lo que pasa con la alimentación cuando envejecemos. Hay dos polos muy importantes en el momento de ingerir alimentos. Cuando el sabor se está produciendo, es decir, cuando los gustos se están formalizando, para decirlo de alguna manera, y después cuando se van perdiendo, que es en la senectud. Por esto tiene interés el tema, porque podemos ayudar a gente que tiene, como dice el doctor, trastornos alimentarios que de alguna manera repercuten sobre la conducta y sobre las capacidades del cerebro, y en el mayor, el cerebro al revés, está condicionando la capacidad alimentaria o nutritiva de las personas.
Uh-huh. O sea que digamos que podemos actuar sobre nuestro cerebro, reduciéndolo mucho, para cambiar o nuestra alimentación si es necesario, o para mejorar nuestra alimentación, o para alimentarnos de una manera determinada si estamos enfermos, o para todo. Claro. Se trata de eso un poco, ¿no?
Pilar, perdona. Es cierto que la alimentación influye en el desarrollo del cerebro y solo hay que ver los pacientes que tienen carencias alimentarias o carencias pues en hierro o en antioxidantes o en omega 3, en ciertas sustancias que son vitales para el crecimiento y desarrollo del cerebro, pueden tener déficits neurológicos. Entonces, por esto, aparte, es importante conocer mejor todo lo que es la microbiota y toda la flora intestinal y el papel que ejerce sobre el desarrollo del cerebro, que es básico en las primeras etapas de la vida. O sea, que pienso que es importante conocer bien la nutrición en gente joven, niños jóvenes, cuyo cerebro se está, desde el recién nacido pues hasta el adolescente, épocas en las cuales termina ya el desarrollo del cerebro, y es importantísimo una buena alimentación y un buen estado nutricional.
Bueno, pues
y por
vamos...
esto es importante que todos los expertos que participan en este posgrado, pues desde expertos en nutrición, en ciencias fisiológicas, neurólogos, psiquiatras, pues trabajemos juntos y expongamos y conozcamos mejor en todo lo que es neurogastronomía y sistema nervioso, evidentemente.
Pues a partir de ahora, desde luego, lo vamos a escuchar mucho y vamos a entender un poco mejor qué es esto, que desde luego es totalmente novedoso, yo creo que para todos nosotros, que es la neurogastronomía. Miguel Ángel, Miguel Sánchez Romera y Jaume Canfistol, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Vale. Adiós. Gracias, Pilar. Gracias. Adiós. Gracias. You open up your heart when you love someone, you make room. If you love someone and you're not afraid to lose them.
Si hay algo que tenemos muy, muy claro, y creo que ya desde hace bastante tiempo, es que fumar es malo. Fumar es malo para la salud, y no solo para los que fuman, sino que también para todos aquellos que están alrededor. Por eso se han tomado medidas, y además muy importantes, muy restrictivas en los últimos años, y que, oye, sí que han bajado, ¿verdad?, el número de fumadores en España, lógicamente, se ha notado. Pero fíjate, hay que ir un poquito más allá, porque hay factores de esto de fumar en los que a lo mejor no habíamos pensado. Siempre pensamos en el humo del cigarrillo, pero ¿qué pasa con el cigarrillo en sí? Es decir, con lo que queda del cigarrillo, por ejemplo, con la colilla, ¿no? Aparte de ser de muy mala educación, por cierto, tirarla en cualquier sitio, tirarla en la acera, tirarla en la calle, tirarla por la ventanilla del coche, ya ni te cuento. Ya sabes que con esto además hay que tener mucho cuidado en verano, y además tiene una multa importante. Resulta que estas colillas además contaminan, son muy contaminantes. Contaminan suelos, ríos, mares con los residuos tóxicos que generan. Por este motivo, el Parlamento de Portugal ha querido ponerle coto a esto y ha decidido poner multas muy importantes a aquellas personas que arrojen colillas a cualquier sitio, por ejemplo a la acera. Multas que pueden ir desde los 25 a los 250 euros. O sea, que esto no es ninguna tontería. Begoña Iñiguez es nuestra corresponsal en Lisboa. Hola, Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Tú no fumas, ¿verdad?
No, no fumo,
vale.
No.
Digo, me voy a tirar a la piscina tú. Porque la verdad es que no te lo había preguntado nunca, pero me daba a mí que Begoña no fuma.
No, no te tenía pinta, ¿verdad? Como tú tampoco me tienes pinta.
No, la verdad es que no he fumado nunca, no me he fumado nunca, eso es cierto.
Yo tampoco, y además creo que esta medida, una vez más, los portugueses nos dan una lección con estos temas de medio ambiente, con estos temas también tan sociales y que tienen que ver también con los derechos de los ciudadanos. Uh-huh. Y yo creo que es una medida que además de las pocas en la que están de acuerdo todos los parlamentarios, Pilar.
Vaya, hombre, pues poner de acuerdo a un parlamento entero, no,
sí,
siempre es fácil.
Sí. No siempre es fácil y de hecho esto lo ha llevado a cabo este proyecto de ley que se va a aprobar el próximo viernes, en la última sesión antes de las vacaciones, en el Parlamento de Portugal, la ha llevado a cabo el PAN, que es un partido ecologista, un partido animalista, que por cierto está subiendo muchísimo en las encuestas, que además es de centro derecha y que va a ser clave en las próximas elecciones. Bien, pues que tiene solo un parlamento, un parlamentario, y ha conseguido que todos se pongan de acuerdo, porque realmente con la cantidad de turismo que tenemos en Lisboa y también en Oporto, pues es muy desagradable encontrarte con las colillas por las calles, pisar las colillas, y yo advierto también a los españoles que nos estén escuchando a través de la cadena COPE, que por favor, a partir de agosto, cuando esto se ponga en marcha, porque lo tiene...
O sea, que es inmediato ya. O sea, para el mes
sí,
de agosto
sí.
ya.
Uh-huh. Esto en principio, si todo sale, que como pensamos que va sí. a ser así, ¿no? Es lo que se ha dicho, se va a aprobar por unanimidad el viernes, tiene que pasar unos días, tiene que darle el visto bueno el presidente de la República, y en agosto, si se cumple lo que se ha dicho y los plazos, que yo creo que sí, en agosto esto se pone en marcha. Por lo tanto, todos aquellos que tengan pensado venir a Portugal,
que serán muchísimos,
agosto,
porque es un muy buen destino, ya lo sabes tú.
Sí.
Y elegido por muchos españoles.
Sí, cuidadito con eso de las colillas. Y otra cosa, que no solamente son los turistas o los que vivimos en las ciudades portuguesas y en los pueblos, no. Es que también para los empresarios, por ejemplo, de hostelería, que no cumplan lo que va a dictaminar la ley, es uh-huh. decir, que pongan, por ejemplo, ceniceros
claro.
y lugares adecuados para que los clientes dejen las colillas, también a ellos se les va a multar entre 250 y 1.500 euros. Por lo tanto, vamos a tener una ciudad bastante limpia y esto está fenomenal.
También te digo una cosa,
yo hablo
esto,
de Lisboa.
Te digo una cosa, esto es un comentario aparte. El tema de la hostelería, tú aunque también te digo que aunque pongas un cenicero en la puerta, la gente, aún así, con cenicero y todo, hay gente que tira la colilla al suelo. Habría que ver
sí,
quién paga entonces
sí.
la multa, pero bueno, este es otro problema. Tengo entendido que sí. también va a haber una ecotasa
para los
fabricantes, ¿no? Para las tabaqueras.
Eso es. Es decir, aquí se les está poniendo también coto, se les está controlando aún más y se les va a exigir su responsabilidad a la hora de fabricar pues el tabaco, ¿no? Y las colillas, es decir, que se va a tender también a un tabaco cada vez, si lo podemos decir de alguna manera así, pues menos contaminante. De hecho, aquí, yo no sé, en España, las veces que voy sí también me fijo y veo que es así, pero aquí casi todo el mundo que fuma ya no fuma directamente, está fumando con estos aparatos que hay ahora para meter la...
Sí,
la...
bueno, pero eso es otra cosa. Ah, el vapeador, dices. ¿O no?
Sí, el vapeador, esto, es decir, que cada vez parece que lo de fumar...
Pero, por ejemplo, tú has notado, la ley es muy restrictiva, la ley antitabaco, digo, en Portugal. ¿Es tan restrictiva como en España? Es decir, no se puede
es más, por lo menos desde hace más tiempo. Uh-huh. Y es verdad que aquí hay como menos permisividad con el tema del tabaco. Si sales por la noche, te vas a tomar una copa, evidentemente pues puede haber algún local donde pueda haber gente fumando.
No salgo mucho por la noche, pero vamos, que yo sepa, tampoco se fuma dentro de ningún local, ¿eh? Bueno, no
sé. Sí, no, pero aquí puede haber alguno en concreto que sí, pero en general, con este tema, y además sobre todo porque aquí tenemos buen tiempo y pues ocurre como en España. La gente, estás en una cena con amigos, en un restaurante, ¿qué pasa? Llega un momento donde el que fuma o la que fuma sale para fumar fuera. Pero claro, con esta ley...
No, si lo con esta ley fuman, lo que tiene que hacer es tener cuidado con la colilla. Y por lo tanto, o que haya un cenicero efectivamente en el exterior para dejar la colilla en su sitio, o si no se tendrán que poner a la venta, que seguramente ya los hay, una especie de ceniceros portátiles que puedas llevar en algún sitio en el bolso y lo echas ahí la colilla, que es lo que debería hacerse siempre por otro lado, ¿eh?
Puede convertirse en objeto casi de moda aquí
Pues no te extrañe, o sea que la advertencia está hecha, como tú bien decías, también para todos los turistas españoles, que van a ser muchos seguro los que pasen por Portugal a partir del mes de agosto, porque nos gusta mucho Portugal, Begoña,
que
las multas por tirar colillas al suelo entre 25 y 250 euros. Begoña, gracias.
A vosotros un beso.
Adiós, buenas tardes. Si es que es lo que tiene que ser, y lo que tiene que ser, pues al final, si no es con multa, ¿verdad, Paloma?
Es la única manera que aprendemos, ¿eh? Es que es así, por desgracia.
Vamos a la mutua.
¿Cuándo renuevas el seguro del coche, Pilar?
Anualmente. Me toca.
Ya, pero digo de mes,
no,
ahora.
Pues creo
toca...
que en enero.
Ah, o sea, que ya renovado.
Sí. Entonces, bueno, ya has renovado, que estamos ya en julio. Ya casi tengo que renovar.
Tienes que pensar en el siguiente. Es verdad. Lo diría Herrera. ¡Uy! Estamos ya en las campanadas.
Estamos ya con las uvas.
Es verdad. Oye, es que fíjate, cansarte es precisamente eso. Vamos a hablar de esa renovación de tu seguro de hogar en esta ocasión, porque cansarte es tener tu casa pagada y seguir pagando de más por tu seguro. Lo razonable es mutuarte, llevar a la mutua ese seguro de hogar, el de tu casa, y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de hogar a la mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Con los oyentes hablamos hoy de esos trabajos de verano, porque pensamos en verano y pensamos siempre en vacaciones. Estamos a 17 de julio. Sí, es probable que tú sí estés de vacaciones. Pero mira, aquí hay un montón de gente trabajando, por ejemplo, en este programa. Aquí estoy yo contándote cosas. Aquí está José Comián.
Aquí estoy.
Que además somos dos de los que hemos trabajado mucho también en verano, en diferentes tipos de trabajo. Porque también hay mucha gente que trabaja en verano. Es más, mucha gente que aprovecha el verano justo para empezar a trabajar. Gente de prácticas, gente que quiere sacarse un dinerito para el resto del año, gente que paga de esta manera parte de sus estudios. ¿Cómo recuerdas tú ese primer trabajo de verano? ¿Fue agradable? ¿Fue un horror? Son anécdotas que estamos recogiendo en nuestras redes y en nuestro WhatsApp. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, lo que le pasó a Iván, yo recuerdo que antes era muy típico, sobre todo en los pueblos más pequeños. No sé si ahora se seguirá haciendo, pero es esas situaciones en las que tu padre o tu madre funcionaban, digamos, casi como un representante.
Recuerdo especialmente, no a mí, sino a mi hermano mayor. Mi padre tenía una costumbre muy curiosa y era buscarnos trabajo en verano para que no estuviéramos dando guerra. Y con 14, 15 años recuerdo que llegabas a un bar de algún conocido y te decía, hombre, mañana ya nos vemos y empiezas. Y tú preguntabas, ¿cómo? Y así me ha dicho tu padre que mañana empiezas aquí de camarero a echarme una mano. Y le preguntabas a tu padre y te decía, ah, sí, es verdad, se me ha olvidado decirte que mañana empiezas aquí. Y te colocaba el trabajo directamente, así en algunos trabajos. Muy gracioso.
Vamos, que...
Era un clásico.
Era un clásico, no tenías capacidad de elección ninguna, vamos, que era sí o sí, tu padre ya lo había dicho, vamos, que ni te lo contaba.
Él decidía por ti.
Y se acabó. Trabajas pues sí. Sí o sí, punto.
Y coge lo que quieras, Eso. Claro. José Ignacio nos dice, Marbella, verano del 72, chiringuito de playa, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, librando una tarde a la semana solamente. Nunca más he vuelto a trabajar en otro chiringuito, aunque teníamos buen sueldo, pero para ser mi primer trabajo fue muy, muy duro. Luego estuve 3 veranos sin hacer nada en mi casa, porque no quería volver a vivir otro como aquel.
Bueno, la verdad es que trabajo duro, ¿eh? Desde luego el de toda la hostelería, en verano se trabaja muchas horas y sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente, y bueno, tú lo sabes también,
sí, que también
has servido copas en un bar, y hay un momento determinado, ¿verdad? Y la hostelería más, ¿no? Pues la hora de comer, de repente se te llena aquello. Es que es uno parar, tienes que ir a una velocidad, es un estrés.
Y todo el mundo quiere comer ya, o pedir
sí,
ya.
Sí, exactamente, y claro, es un trabajo de, sí, es muy estresante.
Pues sí, venga, más en el 607-15-0602.
Mi primer trabajo veraniego fue para comprarme un Vespino. Trabajaba en un trabajo muy curioso, muy divertido y que daba mucho juego. Voy a decir la marca porque la empresa no existe. Era vigilante de probadores en galerías preciados, para que no robaran bikinis, para que no robaran, bueno, pues la ropa de las rebajas.
¡Qué bueno! Vigilante de probadores.
Yo creo que eso ya no queda, ¿no?
No, ahora no. Ay, vamos yo.
Porque te encuentras un vigilante a la entrada de la
bueno,
tienda.
Ah, bueno, es verdad.
Pero solo de probadores.
Sí. Ahora lo que hay, es cierto, tienes razón, normalmente hay alguien a la entrada
claro.
De los probadores que, hombre, vigila un poco también las prendas que llevas. De hecho, a veces te dan una ficha
con
el número de prendas que llevas y a la salida, pues controla un poco que llevas las mismas prendas de salida. Bueno, sí que existía de otra manera, pero
bueno,
sí que existe.
Ha evolucionado la figura.
Ha evolucionado,
digamos,
es verdad. Bien.
¿No?
Sí,
bueno,
sí.
Miguel Ángel, desde muy jovencito trabajaba todos los veranos en la panadería de mis padres en un pueblecito gallego, en Puebla de Tribes, en Orense. Repartíamos el pan y hacíamos empanadas y tenía sana envidia del resto de los niños que tenían todo el día para jugar. Con el tiempo, dice, me he dado cuenta que esa experiencia me sirvió de mucha ayuda para valorar que con trabajo y esfuerzo se consigue casi todo.
¿Has visto? ¿Eh? Como es muy bueno trabajar, aunque estés ahí fastidiado y digas, por favor, todo el mundo de fiesta y yo aquí trabajando. Pero claro, también te ayuda a valorar otras cosas
y ahora,
en la
si
vida.
Lo ves ya desde la distancia y todo el mundo dice lo mismo, ¿no?
Uh-huh.
Que qué bien haber pues eso, trabajado cuando todos estaban por ahí de vacaciones, en la playa, disfrutando. Pero bueno, Nagore dice que ella el verano en el que cumplía 18 años, muy jovencita, se fue a Londres a trabajar y en 3 meses tuvo 4 trabajos.
Fíjate.
Lo primero, de kitchen porter, que yo esto no sabía lo que era, pero por lo visto es ayudante del chef, digamos, el que está pues apañando la cocina.
Ayudante dándole... de cocina, vamos.
Sí,
bien.
Eso es. Dice que duró 4 días en ese trabajo. Luego, repartiendo flyers, que estuvo una semana, me cambié a mozo de almacén y al final estuve 3 meses de dependienta en una cadena de comida rápida. Sin duda, uno de los veranos más difíciles de mi vida.
Pero seguro que aprendiste inglés.
Eso seguro.
Que supongo que sería el objetivo también, ¿no? No solo el tema del dinerito. Es verdad, ha salido poco el que se haya... Mira, excepto Nagore. Hemos tenido pocos oyentes de los que se han ido fuera un verano a trabajar, que normalmente antes era Londres, entre otras cosas para aprender inglés. Y hombre, si había suerte y después conseguías un buen trabajo, pues fenomenal. Bueno, hablamos contigo de eso, de los trabajos de verano, que en muchos casos seguro que han sido pues tu primer trabajo, de cómo lo recuerdas, con cariño, con horror, que si tienes alguna anécdota que quieres compartir con nosotros, que si quieres animar a jóvenes que ahora mismo nos escuchan y no están muy por la labor de trabajar en verano, bueno, pues nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y en el WhatsApp del programa, que es el 607-150602. Y mira, España consigue que el Tratado Antártico proteja los restos del buque San Telmo, desaparecido hace 200 años en esas aguas, en las aguas del Océano Antártico. Bueno, vamos a hablar de esta historia tan interesante con Jesús García Calero.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en COPE.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Se llama Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Guau, vaya introducción.
Nuevo slogan de la marca de Adolfo Domínguez es: esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo soy una pesadilla.
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE, vivimos el verano contigo.
Los temporales no llaman para ver si tienes seguro antes de provocar desperfectos. Pero cuando pasan y no lo tienes, ¿a qué tampoco puedes llamar a nadie? Evítalo llamando Línea Directa. Contrata su seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien. Así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hay días en los que las cosas se complican sin darte cuenta. Los niños, el cole, la compra, la reunión de Lampa, la convención de Turbo Thunder. ¿Algo más? Ah, sí, que te quieran asesinar y tú ni te enteres. Vamos, lo normal. Lo que viene siendo el día a día de una señora de Lampa. Señoras de Lampa, esta noche en Telecinco.
Con Rastreator asegúrate el mejor precio final en tu seguro de coche y moto. Garantizado. Rastreator.
Cariño, vengo de las rebajas y se me ha dado de maravilla. Mira esta escapada a la playa, me ha parecido monísima. ¡Ah! Y mira este viajecito, justo de mi talla. Bueno. ¿Y este crucero? Era el último que les quedaba. Y es que las rebajas de Viajes El Corte Inglés son lo más. Hasta 50% de descuento y pago en 3 meses. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Además, por reservas de más de 1.000 euros, te llevas un Google Home Mini. Estoy loca por probarme todo. Arriba el verano, abajo los precios. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La historia que te voy a contar a continuación se sitúa en el año 1819. El protagonista es un buque de la Armada Española que en ese año, con 644 tripulantes, encalla en las heladas Islas Shetland del Sur. Naufraga este barco, que es el San Telmo, y luego hay una historia verdaderamente apasionante que además de contar a continuación tiene, no sé si calificarlo un final, no es un final exactamente, pero desde luego una noticia importante también, y es que España ha logrado que el Tratado Antártico otorgue la máxima protección oficial a los restos de este buque, el San Telmo, como te digo, desaparecido hace ya 200 años. Queríamos comentar esta cuestión con Jesús García Calero, que es redactor jefe de Cultura del diario ABC. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Vamos a empezar por la historia de este barco. ¿Qué barco era el San Telmo? ¿Por qué encalla en las Islas Seldan? Que por cierto, estas islas están como muy al norte de Gran Bretaña, ¿verdad?
Están al sur, muy, muy al sur.
Muy al sur, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa?
Bueno, vamos a ver. El San Telmo era parte de una flotilla que llevaba tropas en 1819 para ayudar a combatir a los independentistas de Perú, de esos momentos en los que las emancipaciones de las repúblicas americanas están gestándose ya, y en el momento en el que España pues acaba de salir de la Guerra de Secesión y está en una situación, digamos, delicada. La mala suerte y el clima realmente salvaje que hay en el Cabo de Hornos es el que va poco a poco separando al San Telmo del resto de los barcos. Tiene una fuerte avería en el timón y además parte de la arboladura también se le empieza a quebrar. Hay un viento contrario y una corriente realmente imparable que le va arrastrando hacia el sur, cada vez más al sur, cada vez más al sur, hacia el territorio antártico. Y el resto, lo que sabemos de él, es más que nada una suposición. En aquella época, cuando un barco como el San Telmo naufragaba en un territorio inexplorado como era la Antártida, indescubierto todavía, desconocido, terra ignota, naufragaban el barco y naufragaban las noticias de ese barco, con lo cual nunca supimos realmente qué es lo que ocurrió aquel mes de septiembre de 1819. Lo que sí sabemos es que una flotilla inglesa que pocos meses después, pocas semanas realmente después, estuvo por allí, dejó registrado, aunque fue secreto durante un tiempo, que había visto los restos de un buque español. Probablemente tenía que ser el San Telmo. Así que lo más lógico es que aquellas corrientes que le habían separado de su flotilla, de su escuadra, le hubieran arrastrado hacia las primeras tierras de la Antártida, que están en este pico que va a dar casi hacia la Patagonia, ya hacia el Cabo de Hornos, y que son las islas Shetland del Sur. Allí el clima es absolutamente insoportable para un humano que no esté equipado para vivir allí. Allí solo hubo desde entonces pues prácticamente cazadores de focas estacionalmente en el verano. Y lo que sí que supondría el hecho de que hubiera estado el San Telmo allí, porque el San Telmo lo que sí que es verdad es que no parece que tuviera problemas de estanqueidad, quiero decir, no se estaba hundiendo. El problema es que no se le podía gobernar porque el timón se le había roto y el viento y la corriente le
arrastraba.
Pero
es que se fue muy, o sea, se desvió muchísimo de lo que era su destino. O sea.
Claro, imagínate, o sea, ellos pasaban, digamos, bordeando la Patagonia por el sur, por el Cabo de Hornos, y luego subían hacia Perú por el Pacífico. Y en ese momento es cuando él ya no puede gobernar y el viento y la corriente se le van llevando hacia el sur, hasta que pierden en el catalejo del buque que iba cerca de él, fue la última vez que se le vio, ¿no? Y lo demás ya es suposición. ¿Qué ocurrió con esas personas? Eran 644 personas los que iban a bordo. ¿Qué ocurrió? Pues probablemente ese barco llegaría a tocar fondo cerca de las islas. Tocar fondo en un barco que no tiene gobierno no es ninguna broma, sobre todo en unos fondos tan llenos de arrecifes como son los de las Shetland. Es probable que se abriera una vía de agua. Tal vez llegaron a la costa, tal vez resistieron un tiempo, tal vez incluso pudieron organizarse para con los restos del San Telmo hacer, bueno, pues un pequeño barco en el que tratar de salir y pedir ayuda. Pero nunca lo sabremos porque no se ha encontrado, digamos, ni el campamento en el que pudieron estar, ni los restos del buque. Sabemos que debe estar allí, pero no se ha encontrado. Lo que sí que sabemos es que hay algunas expediciones programadas que estaban intentando llegar, aprovechar, bueno, pues los avances tecnológicos de la ciencia arqueológica subacuática para tratar de localizar esos restos y para tratar de resucitar esta historia a través de, bueno, pues de lo que pudo quedar de aquel enorme buque de la Armada Española.
¿Y qué es este Tratado Antártico y por qué es importante, bueno, pues que se le otorgue esta protección oficial a los restos de San Telmo, si tampoco se sabe mucho de los restos? ¿Por qué es importante esto?
Pues es fundamental, porque estamos demasiado acostumbrados a que los buques de origen hispánico, que tenían la mala suerte de navegar hacia América en ida y vuelta y formar parte del primer comercio global, que no era solo traer plata de las Indias, sino que era comerciar con la plata de México a China, traer mantones de Manila y otras especias, los mercados de Portobelo, donde se intercambiaban los productos de Europa y de América y que venían luego a España. Mucha de la plata que llegaba a España, que no era tanta como pueda parecer, de la que se explotaba, terminaba también en Alemania, en Holanda, en manos de los banqueros y de otros estados, ¿no? La economía global se movió en los buques de la Armada Española, la primera globalización. Y lo que ocurre es que eso tristemente ha llevado a que las empresas de cazatesoros internacionales han tenido un especial interés minero, hay que decirlo así, no arqueológico, minero.
O sea, llevarse lo que pillan, vamos.
En encontrar metales preciosos en los restos de los barcos. Eso es como ir a un yacimiento, como pueda ser en Numancia o como pueda ser cualquier ciudad romana, y hacer agujeros para sacar lo que haya de oro o lo que haya de metales de valor. Entonces, hay que empezar a mentalizar a la gente de que un yacimiento arqueológico lo que tiene que hacer es tratarse con respeto y hacer un proyecto arqueológico. Un yacimiento que se excava, evidentemente, se va desmontando, pero los arqueólogos son capaces de leer toda la información que hay ahí, que no solo son las monedas, que son los restos de la tripulación, las historias humanas, los rastros de un comercio global, un comercio en este caso que era un comercio bélico, puesto que eran soldados casi todo lo que se estaba transportando en ese buque, ¿no? Pero que también nos habla de esos episodios que son parte de la historia de Perú, de la historia de América y de la historia de España. Esa historia es la que hay que respetar y, sobre todo, pobres muertos. Tenemos que acordarnos de 644 personas que murieron en el cumplimiento de su deber. No podemos permitir que se sigan violentando las tumbas de nuestros marinos, que son las tumbas de nuestros
héroes. Y el Tratado Antártico protege, en este caso, el barco, los restos, lo que hay ahí abajo.
Claro, como no se han hallado, pero es una zona que tiene unos tratados jurídicos que protegen el medio ambiente y otras cosas. Curiosamente, el medio ambiente se protege antes muchas veces que la historia. Pasa también en Florida. Se ha protegido en torno de naufragios, pero por no molestar a unos pececillos que eran importantes. Pero en este caso le ofrece esa máxima protección en este tratado, gracias a la iniciativa del gobierno español, que ha estado muy acertado y muy a tiempo, de tal manera que si alguna expedición de estas que están intentando llegar e investigar, y que ojalá lo hagan de manera científica, yo conozco a alguno de ellos y sí tienen ese empeño, y logran organizarse y acudir, vamos a saber que lo que se haga allí va a ser con toda la pulcritud y con toda la seriedad de los métodos científicos, que no va a ser invasiva, que no va a ser una explotación comercial de los restos, que lo que van a querer es investigar realmente cómo fue la primera llegada de hombres occidentales, navegantes occidentales, en este caso españoles, a la tierra antártica. Si estuvieron allí viviendo algunos días, algunas semanas, lo que pudieran sobrevivir en aquel clima intempestuoso, lógicamente estaríamos hablando de la primera vez que se duerme allí, digamos que eso ya es una carta de naturaleza de un descubrimiento de la Antártida de origen español. Aunque no regresaran, aunque naufragaran ellos, las noticias sobre su suerte y el buque en el que iban, sería muy importante recuperar este episodio, para sencillamente conocer otra de estas inmensas y maravillosas historias de nuestro pasado naval.
Que tienen que ser protegidas, como tú bien insistes cada vez que hablamos de estas cosas. Jesús García Calero, redactor jefe de Cultura del diario ABC. Muchas gracias, ¿eh?
Sí, muchísimas gracias.
Buenas tardes. Hasta gracias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando hagas un viaje de los que te marcan para toda la vida, puedes elegir entre traerte el típico souvenir o traerte una experiencia inolvidable. Por eso, Viajes El Corte Inglés te ofrece sus grandes viajes. Descubre los mejores destinos por todo el mundo. Déjate seducir por los parajes más salvajes de África. Embárcate en una travesía hacia el exotismo de Asia. Descubre el continente americano como nunca pensaste. Conoce de primera mano todos los misterios que esconde Oceanía. Grandes viajes, de Viajes El Corte Inglés. te ofrece siempre las mejores rutas y servicios para que llenes la maleta de grandes recuerdos. Si quieres asegurar un viaje inolvidable, contrátalo con Viajes El Corte Inglés. Y además ahora puedes pagar en 3 meses. Más información en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Llega a 13 el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes al mediodía en 13.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300. Porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
El parque eólico en el que colabora EVA arranca motores, impulsado por los 645 millones de euros que CaixaBank ha destinado a proyectos de energía renovable en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Sabes cuándo quieres llegar a la orilla sin quemarte los pies? Y ¡ay, tocas el agua!
El verano es el paraíso cuando puedes refrescarte. Por eso en SEAT te hacemos una revisión del aire acondicionado gratis. Infórmate en tu servicio autorizado. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Así bonanga. Así bonango mangue la china. La tecona. La pejelicona. Así bonanga. Así bonango mangue la china. La tecona. La pejelicona.
Ha muerto a los 66 años Johnny Clegg, músico conocido como el Zulú Blanco. Que si dices el nombre así, Johnny Clegg, dices, pues es que no me suena de nada. Pero ya cuando escuchas esto, su música, seguramente te viene a la cabeza el recuerdo de este sonido tan especial, este sonido que hacía un blanco, pero que es verdad que sonaba claramente a sonido procedente de África. Fíjate, nuestra Paloma Serrano, la Paloma.
¿Qué tal, Pilar?
Conoció a Johnny Clegg porque tuviste la oportunidad de entrevistarle.
Sí, hace ya unos cuantos años, en el año 1987, yo empezaba en la radio y estaba comenzando en Radio España en el Top 40 y me avisa el director de programas, el director de la emisora, Raúl Marchán, oye, que tienes que hacer una entrevista rápidamente a un tipo que se llama Johnny Clegg y su grupo se llama Sabuca. Y digo, perdóname, digo, no sé de qué me estás hablando.
¿Quién
es? ¿De dónde
hace?
Viene? viene, qué hace. Y además venía así el vinilo, sin la carpeta y sin nada, ¿no? Directamente, como si saliera del horno el disco. No, que la discográfica EMI está apostando por este grupo. Y bueno, pues escuchando, pinchando el disco, lo primero que escuchas son unos sonidos que te suena eso, a África. Y luego descubres que detrás hay un hombre, pues que parece más un alemán. Y es casi, pues eso, un blanco en el mundo de los negros, en la música de los negros. Un británico que desde muy jovencito se tuvo que trasladar a Johannesburgo con su madre y que se empapó y que bebió de la música y la cultura africana, sobre todo de la cultura zulú. Y un hombre con unas letras muy interesantes, muy curiosas, muy divertido, con un estilismo pues muy africano, muy del entorno en el que él había crecido.
Con mucho colorido, ¿no?
Mucho color, mucha alegría, con mucho mensaje político en las letras de sus canciones, que él no quería en un principio ir por esa vía, pero vivía en un momento en el que ocurrían grandes cosas y no todas buenas en Johannesburgo.
Y sonaba su música. Música que daba como buenas sensaciones, ¿no? Buenas vibraciones,
sí,
buen rollo.
Es que además, claro, el grupo con el que él llega aquí a Europa es Johnny Clegg y Sabuca. Bueno, pues iba acompañada con un amigo suyo, con quien construye este grupo, es amigo bailarín, Dudu Zulu, y las coreografías, la puesta en escena, iba acompañada de este bailarín. Pues claro, que sorprendía mucho porque eran unos bailes que para Europa nos quedaban un poquito ajenos, ¿no? Sinceramente, fue un hombre que rompió en su momento, en el año 80 y finales de los 80, rompió cosas además tan protagonista de momentos tan importantes como ese momento en el que Nelson Mandela sube al escenario en 1999 y canta con él el tema Asibonanga que acabamos de escuchar, que se lo dedicaba a él precisamente cuando él estaba todavía encarcelado.
Sí. Claro, porque esto, el baile con Mandela fue 10 años después en realidad, porque sus inicios, esa entrevista que tú le hiciste en aquel año cuando tuvo este primer éxito, recordemos que era una época muy complicada en Sudáfrica, estábamos todavía con el apartheid, y aún así, bueno, pues logró triunfar.
Triunfó en Europa, llegó a número uno en listas francesas. En Inglaterra tuvo un poquito más difícil porque ya sabes que Reino Unido pues quería de alguna manera boicotear los productos que llegaban de Johannesburgo y de Sudáfrica concretamente, y bueno, se vio afectado también la música de Johnny Clegg y su
grupo.
Bueno,
pues queríamos recordar su música. Hoy hemos sabido que ha fallecido en su casa de Johannesburgo a los 66 años Johnny Clegg. Gracias, Paloma.
A ti, Pilar.
¿Qué tal va el trabajo? Que sé que estás trabajando a estas alturas, 17 de julio, y lo que te queda, porque seguramente te vas a pasar todo el verano trabajando. De eso estamos hablando hoy con los oyentes del programa. Cobian.
Y mira qué trabajo más chulo, el primero de verano de Eduardo. Dice que él mismo lo dice, que fue de los mejores, ¿eh? Fue en el programa de Disney, de intercambio universitario, y el trabajo de verano era en el Disney World de Florida, de Miami.
Anda. Mira.
Fue en 2010, compartí residencia con miles de estudiantes alrededor del mundo y mejoré mucho mi inglés. Mira qué chulo, ¿eh?
Muy chulo, sí,
ya
señor.
Lo hubiera yo firmado para mí. Jonathan de Porriño dice, mi primer trabajo de verano fue en una empresa de mudanzas y cuenta que el primer día tuvimos que subir un piano de pared a un séptimo piso por las escaleras. Tardamos 3 horas y media. No volvió.
Tela marinera, ¿eh? No me extraña.
Primer día y último.
No me extraña.
Y Nati de Segovia, mi primer trabajo con nómina fue en una lavandería. Coincidió con el verano y trabajábamos a una temperatura de 42 grados bajo un tejado de Uralita. Mira tu calor.
Fíjate la Uralita, que está prohibida ya y todo.
Venga, más en el 607-150602.
Pues yo cuando era pequeño, con 12 años o una cosa así, en los veranos nos íbamos a trabajar con mi padre en el campo. La diferencia que había era que si durante el año habías estudiado y habías aprobado todas las asignaturas, pues ibas al campo a trabajar y cobrabas. Pero si no lo habías aprobado todo, pues ese año te tocaba ir a trabajar sin cobrar.
¡Ay, madre!
Claro, venga, más en el 607-150602.
Bueno, llamo desde el camión, en carretera, con 41 años. Yo, mi primer curro, entre comillas, fue... No había cumplido ni 13 años, barriendo los pelos en una peluquería porque yo quería ser peluquero. Y aquí he estado, estoy agarrado a la rosca.
Bueno, pues mira.
A la rosca del camión, dice.
Ahí sigue. Bueno, pues trabajos de verano. Hemos trabajado un poquito. Mañana más, porque ahora llega la linterna con Ángel Expósito.